Los argumentos de la consejera ponente en el Consejo de Estado, la magistrada Lucy Janet Bermúdez, sobre los factores, los argumentos que la llevaron a ella a determinar en un auto que pues se había dado algo con el plebiscito, y es que a través de la violencia psicológica había ganado el no. Esto le quitaría, por supuesto, todos los argumentos y la legitimidad a ese triunfo en las urnas del 2 de octubre a los del no. Ella se basa en esa entrevista, en parte, que dio uno de los presidentes de las mesas del no del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez Uribe. Esto ha desatado todo tipo de reacciones. Hay quienes, desde puntos de vista de lo jurídico, dicen que no procede, otros dicen que sí, que se estaría violando competencia de la Corte Constitucional, otros dicen que es un fallo en política, que no es un fallo que genere un consenso sobre el tema de fondo, y es el apoyo al nuevo acuerdo de paz. En fin, hay muchas posturas, y nuestra intención hoy es conocer dos posiciones sobre esta decisión, sobre este auto del Consejo de Estado. Saludamos al congresista Alirio Uribe Muñoz. Qué placer que esté esta mañana aquí con nosotros.
Y gracias, Sahana, a ti por la invitación y a toda la mesa y a todos los oyentes.
Y saludamos también al abogado, analista político Rafael Guarín. Qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, muchísimas gracias, encantado de estar acá. Un saludo a toda la enorme, cada vez más audiencia de la FM.
Bueno, ¿cómo le pareció a usted esta decisión del Consejo de Estado, por lo menos este auto de la magistrada Lucy Janet Bermúdez?
Nefasta, vergonzosa. En verdad, da pena. Esa no es una decisión de la justicia, es una decisión política disfrazada desde un tribunal judicial. Es realmente lamentable que nuestras instituciones en este momento estén protagonizando hechos que se pueden describir como un rompimiento del orden constitucional. Hassan, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. En toda democracia y en todo Estado de Derecho hay unos principios básicos que se deben respetar: el imperio de la ley, el gobierno de la ley, el principio de separación de poderes, la existencia de pesos y contrapesos y el respeto a las mayorías. Lo que ha ocurrido en Colombia y que se verifica con ese auto del día de ayer es que la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Congreso de la República, que tienen un papel fundamental en el sistema de pesos y contrapesos, como es el de ejercer el control para que no haya un desborde del poder, terminaron sumisos, terminaron dedicados a todo lo contrario, y es a legitimar la violación de la Constitución y a legitimar el abuso del poder por parte del gobierno y del Congreso.
¿Qué dice usted, representante Alirio Uribe Muñoz?
Bueno, no, con mucho respeto con el doctor Guarín, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que es una decisión, recordemos que es una de las cortes más importantes del país, es la sección quinta del Consejo de Estado, y lo que se hizo fue en derecho. Para que los oyentes tengan claro, hay un acto administrativo del Consejo Nacional Electoral por medio del cual se hace la valoración y se declara pues legal el resultado de las elecciones del plebiscito, y ciudadanos hacen una acción pública de nulidad electoral, y en virtud del artículo 275, numeral primero, de la ley 1437, en concordancia también, lo menciona la providencia, el artículo 388 del Código Penal, que habla del fraude electoral, fraude al elector, mediante engaño, maniobra engañosa. La ley electoral también habla de la violencia sobre los electores en el numeral primero del artículo mencionado. Y la conclusión de la magistrada, lo que ella hace es admitir la demanda por considerar que reúne pues todos los requisitos procedimentales, y decreta medidas cautelares. Dentro de las medidas cautelares, no decreta la que pidieron los demandantes, que era la suspensión del acto administrativo, sino que lo que decreta son medidas, digamos, preventivas en defensa de derechos colectivos, en este caso el derecho a la paz, y le dice al Congreso y le dice a la Corte Constitucional que sigan con las competencias que tienen para la implementación de los acuerdos. Yo creo que aquí estamos ante un fenómeno interesante, y es que la paz es una política de Estado, una política donde interviene el gobierno al más alto nivel, en cabeza del presidente, de acuerdo a lo que dice la Constitución. Interviene el Congreso como aparato de elección popular, legislativo, que intervino en la refrendación y demás, y vemos cómo también las altas cortes, tanto la Corte Constitucional en el fallo del Fast Track, como ahora en esta acción electoral, todos coinciden en que los acuerdos de paz existen y deben ser implementados. Ahora, hay que leer bien el auto que produjo la magistrada del Consejo de Estado, porque ahí dice claramente que hay que respetar lo que dice el derecho internacional, y es la libre expresión de los electores. Uh-huh. Y ella hace un análisis por lo cual considera
que fue manipulada.
Que esa libertad, sí, no solamente eso, es que ella dice que hubo un fraude que fue perpetrado de manera masiva y sistemático.
Pero al mismo tiempo yo quisiera abordar ese tema teniendo en cuenta que los promotores del no fueron varios, o sea, no solamente uno, y ella como una de sus piezas fundamentales, por eso reitero, usa la entrevista de Juan Carlos Vélez Uribe, uno de los presidentes de esas mesas del no del Centro Democrático. Usted, de alguna forma, Rafael, independientemente, sin conocer si votó sí o no, ese argumento de decirle a más de 6 millones de colombianos de que su voto fue manipulado, de que su voto no fue a conciencia, de que su voto no vale, porque al final de cuentas esto deslegitima ese derecho fundamental democrático, ¿dónde queda? Que muchos lo están cuestionando con el auto.
Hassan, mire, es que hay que entender el alcance del contenido del auto. Un auto es para resolver si se cumplen los requisitos que establece la ley para admitir una demanda. Usted no aceptará eso, ¿no es cierto, doctora Lirio? Un auto de admisión de demanda pueden ser 5 o 10 páginas regularmente. En este caso son 110 páginas. En este caso, para responder su pregunta, lo que hace la magistrada es entrar a pronunciarse casi que de fondo, sin haber permitido el derecho, claro, casi como si fuera una sentencia, sin haber permitido el debido proceso y el derecho a la defensa a partir de notas de prensa y de mensajes de Twitter. A mí me da mucha pena, pero es evidente aquí la intencionalidad política. Aquí lo que se quiere es deslegitimar el resultado del plebiscito del 2 de octubre donde ganó el no. Donde ganó el no en una democracia. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de blindar la imposición de un acuerdo, imposición que se ha hecho violando todas las garantías que establece la Constitución y rompiendo el ordenamiento constitucional. Ese es el tema de fondo. ¿De dónde acá una magistrada, ciudadanos, una magistrada del Consejo de Estado, de una de nuestras altas cortes, de una corte muy respetada, de una corte que es referente en materia contenciosa administrativa a nivel internacional, termina pronunciándose de fondo, casi como si fuera una sentencia, sin escuchar a los del no? Lo del señor Juan Carlos Vélez fue una, digamos, entrevista que no puede ser de ninguna manera asimilada a un interrogatorio, a un testimonio. De ninguna forma en un proceso judicial.
Es una confesión, que él, digamos, lo que hizo en esa entrevista fue que confesó una estrategia.
Y se le otorga total valor probatorio.
Claro, la expresión de confesión tiene una connotación jurídica que de ninguna manera es la de dar una entrevista en un periódico, por favor. Además, cuando hablamos de violencia psicológica, ese es el debate. No es violencia psicológica amenazar como lo hizo el presidente en un evento en Medellín, que si ganaba el no, entonces tendríamos actos de terrorismo y bombas en las ciudades. No es violencia psicológica la campaña del sí, que decía con el lema que es mejor la paz que la guerra. No es violencia psicológica decir que los partidarios del no eran realmente partidarios de la guerra. Con ese argumento tan ridículo de la señora magistrada, ¿no sería violencia psicológica lo que dijo su santidad el Papa Francisco cuando señaló que quienes estaban por la guerra, para referirse a los del no, herían el alma? Hay una cosa mucho más abusiva que esa en lo más íntimo de los católicos.
No, mira, Hassan, yo creo que hay que ser más serios con el análisis que hizo la magistrada. Ella hace un análisis precisamente en una providencia larga. Ustedes saben que cuando se pide una medida cautelar, se está pidiendo, por ejemplo, en el caso de la suspensión provisional, casi que un fallo anticipado. Uh-huh. Por lo tanto, es normal, es natural que el magistrado, al resolver la medida cautelar, haga un análisis
exhaustivo más fuerte
de todo el acervo probatorio. Pero yo insisto, en ningún momento la magistrada está diciendo que toda la gente inteligente en Colombia que votó por el no lo hizo de manera coaccionada. La magistrada está diciendo es que efectivamente hubo un clima de tergiversación masiva con todo el tema de la ideología género. Ella mira muchas cosas, mira prensa, mira primas, el tema religioso, el tema de la impunidad, analiza lo del pastor este satánico que salió por la Blue Radio diciendo que eso era un rito satánico, mira lo de los subsidios, lo de las pensiones, lo del castrochavismo y Venezuela. Ella hace un análisis de todo eso y concluye que efectivamente se generó un clima, pero también analiza los porcentajes de voto. Recordemos que el no ganó por el 0.93% de los votos válidos, es decir, con 55.651. Ella en ningún momento está descalificando a la gente que de manera consciente, leyendo o no los acuerdos, votó no.
¿Cómo los diferenciamos? Que es la pregunta que hacía Yanida esta mañana.
Claro, pero
¿cómo hacemos para saber quiénes fueron entonces, bajo ese análisis de la magistrada,
quiénes fueron engañados y quiénes no?
Ella
lo va a decir al final cuando haya, y no va a ser solo ella, va a ser la sala la que va a decir al final en la sentencia, y por eso ella no decreta la medida cautelar. Seguramente, precisamente por lo que decía el doctor Guarín, no tenía todavía todo el acervo probatorio, hay que practicar pruebas. Estamos apenas en el auto admisorio de la demanda, y obviamente ahí hay una decisión previa, pero no es un prejuzgamiento. Viene toda la fase probatoria, vendrá el fallo, vendrán las apelaciones, pero lo que ella sí constata es que efectivamente hubo un ambiente totalmente de una decisión que pudo ser espuria en muchos sectores de la población por la forma malintencionada como se mandaron los mensajes, por la tergiversación que hubo de los acuerdos.
Les quiero leer a ambos un trino y conocer la opinión de ambos sobre este trino. Es de Moisés Wasserman, que nadie podrá decir que está para un lado o que está para el otro. Un académico, es un intelectual, y dice lo siguiente: creo que el Consejo de Estado se equivoca. A un hecho verificable, número de votos, le antepone una interpretación, motivación de los votos. Y aquí se abre un debate inmenso. Aquí lo estábamos discutiendo incluso con la campaña en los Estados Unidos con Donald Trump. Se comprobó que muchas de las cosas que Donald Trump dijo eran falsas.
No, pues imagínense, el pueblo democrático impugnando la campaña de Enrique Peñalosa por decir, nos dijo mentiras, o nos engañó, o cualquier cosa.
Y se estaría abriendo un hueco inmenso, donde estaríamos diciendo, no, es que usted ganó con mentiras. Usted lo que propuso en la campaña fueron mentiras, todo lo que dijo fueron mentiras, y sin embargo la gente fue y votó por usted.
Bueno, pero también Hassan,
¿hasta dónde? Y eso es lo que le quiero preguntar a ambos, ¿hasta dónde eso es lo que está en juego en este momento con lo que está dictaminando el auto de la...
Pero mira, Hassan, lo que está también analizado hoy en el mundo es que hay unos publicistas, es que hay unos personajes que logran realmente manipular marketing a las masas a través del marketing, a través de diferentes mecanismos, y lo que se trata de respetar acá es el derecho que tenemos a ser personas. Ser persona es ser per se, es ser por sí mismo, es autodeterminarse, es ser soberano, es tomar decisiones informadas. Y creo que eso es un derecho también que es fundamental. Es decir, todos tenemos derechos y deberes. Los electores también tienen derechos a precisamente poder tomar decisiones. Si a uno le dicen como pensionado, mire, es que a todos, como mandaba los trinos María Fernanda Cabal y otras personas, a ustedes les van a quitar el 7% de la pensión para dárselo a los guerrilleros. No,
pero usted y yo somos defensores de la autonomía del ser humano. Y un ser humano debe tener...
Pero eso era falso, eso era totalmente falso.
Yo estoy completamente de acuerdo con usted, hasta ahí. Sí. Pero hay otro punto en el que no puedo estar de acuerdo, y es... ¿Un ciudadano es autónomo de creerle a Alejandro Ordóñez o a Lirio Uribe?
Y es que hay un tema...
Y toma la decisión autónomamente de creerle los argumentos a Alejandro Ordóñez y no a Lirio Uribe. Ese respeto, esa autonomía, no llega incluso hasta ese punto, desde el punto... Filosóficamente.
Claro, ahí hay derechos que hay que ponderar, que hay que balancear. Siempre los derechos se contraponen. La libertad de expresión con el derecho
frente a
estar informado,
claro,
etcétera.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con esa visión, que es además de la de la Comisión y la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es respetar la libre voluntad para tomar una decisión como es la de votar, en este caso por el sí o por el no. Pero me parece, y por supuesto en esta afirmación no me refiero al doctor Lirio Uribe, pero sí me parece que hay una gran hipocresía en esto. Aquí se olvidó quién tenía el control, y hay que decirlo así, de los medios masivos de comunicación. No era el no, Era el gobierno. ¿Quién utilizó los alcaldes, los gobernadores, el presupuesto público, aún en contra de la sentencia de plebiscito de la Corte Constitucional? El gobierno. ¿Quién abusó del poder para imponer el sí? El gobierno. ¿Quién utilizó el presupuesto público para hacer propagandas y para decirle a los colombianos que al otro día del plebiscito todo cambiaría en Colombia y tendríamos mejor educación, mejor salud? Es decir, si nos vamos a poner en ese debate, yo creo que aquí quien sale perdiendo es el gobierno, que abusó de todas las formas posibles, desacatando los mandatos constitucionales y las sentencias de la propia Corte. Hago una pregunta: ¿por qué el senador Armando Benedetti? ¿Por qué Telesur? ¿Por qué las FARC? Hace una semana anunció lo que la magistrada públicamente presentó el día de ayer. ¿Por qué el senador Armando Benedetti sabía del contenido de la decisión que venía del despacho de esta magistrada? Y me van a decir a mí entonces que aquí no hay una intencionalidad política. Claro que hay una intencionalidad política, y es desconocer, ensuciando el resultado y las mayorías del no el 2 de octubre. Y esto es muy grave, Hassan, por lo siguiente. Y es que, mire, yo sí creo, doctora Lirio, que tenemos que hacer un esfuerzo grande por pasar la página de la polarización. Este país no puede seguir hacia adelante en medio de la polarización alrededor del tema del proceso de La Habana. Pero esto no va a ser posible si las Cortes, en vez de cumplir el papel que les corresponde, ejerciendo control riguroso sobre los actos del Congreso y del Presidente de la República, se dedican a actuar de mandaderos.
Bueno, lo que afirma el doctor Barín, yo no sé si será verdad. Si todo eso lo que ocurrió, si usaron dineros públicos para hacer campaña, etcétera, pues esos son delitos e incluso implican pérdidas de investiduras y demás. No sé si el senador Benedetti tendrá amigos o no en el Consejo de Estado. La prensa, lo de Telesur, pues toda la prensa que tiene una chiva tiene derecho a publicarla sin revelar la fuente, etcétera. Eso también hace parte de la libertad de información. Para mí el debate es si hubo una presión psicológica o moral o de cualquier tipo sobre los electores y eso afectó la voluntad. Recordemos que estos mecanismos son de participación popular en un tema que era vital como era la paz de este país. Recuerden ustedes todo lo de la ideología género. No existía la ideología género en los acuerdos. Eso fue una falacia, y fue una falacia que se promulgó por autoridades muy grandes de este país, por el procurador, por todos los miembros del Centro Democrático que tienen una gran audiencia, que estuvieron en todos los medios. Sí hubo una tergiversación mediática, no por parte de los medios, sino por parte de todas las declaraciones que ellos dieron sobre los diferentes medios de comunicación.
Mire, Hassan, perdóneme, es que con todo respeto,
horas enteras,
esta es una discusión.
Mire, Uribe estuvo horas enteras en la radio hablando de todo eso.
No, pero es incomparable el cubrimiento mediático y el abuso del poder sobre los medios que tuvo el gobierno. Eso no hay discusión. Mire, es que lo que la señora magistrada califica como engaño generalizado, hágame el favor, la conclusión que saca esta señora y da como ejemplo la impunidad. Ahí hemos tenido los dos, doctora Lirio, en otros escenarios discusiones jurídicas.
Sí, obvio.
Porque hay unos conceptos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una carta de la Corte Penal Internacional de la Fiscal donde habla de impunidad y lo asimila a penas proporcionales y adecuadas. Y es evidente que no hay penas proporcionales y adecuadas en los acuerdos de La Habana. Entonces, esta señora, ¿cómo sale a decir que hay un engaño cuando... Máximo, Yamil, lo que habría es una discusión jurídica muy rica, además. ¿Cómo va a decir la señora
de penas
que no cabe la discusión,
físicos
la discusión del tema de género? Si el gobierno, le doy este dato, mire, la expresión de género venía 114 veces en el acuerdo rechazado. Claro, que en el nuevo acuerdo, que es el mismo viejo acuerdo, la redujo a 55. Es decir, el propio gobierno es una purga. Y además, y termino con esto, es que hay temas que son de discusión política en democracia y que en una democracia...
No, pero hay falsedades y hay verdades, eso hay que diferenciarlo.
Sobre ese tema de las falsedades les voy a dar un ejemplo. Yamil se quiere lanzar a la alcaldía en unos años. Entonces,
muy bien, Yamil, su campaña, hacemos muchos
éxitos. Campaña, por ejemplo, puede ser...
Hemos dicho cuál alcaldía.
Para la alcaldía. Su campaña va a ser que si él...
Pueblito paisa.
Que si él no gana... campaña es llega el apocalipsis. Tienen que votar por él, porque si no votan por él llega el apocalipsis. La gente sale masivamente y vota por él, dice yo voto por Yamil alcalde.
Lo eligen. Ahí hay otro debate.
Lo eligen y resulta que no llegó el apocalipsis. Esa elección es viciada. Se hizo elegir con un eslogan y con una mentira. Y la gente salió masivamente a votar por
con
él.
Con una motivación.
Y lo elige. eso inmediatamente podemos, puede salir el contrincante y decir, en, o su opositor en la campaña política, decir, es que a mí Yamid me ganó con mentiras y entonces la gente salió engañada.
Oye, otro ejemplo, usted podría coger los 100 puntos del manifiesto democrático del expresidente Uribe y ver cuáles se cumplieron, porque esa fue, ese fue lo que él nos prometió.
Es que es un arma.
La elección fue viciada, o coger el otro eslogan, no, paz, equidad, educación.
Ah, no.
¿Cómo eso no se ha cumplido?
Es que este es otro mecanismo de participación, que es el de la revocatoria del mandato, se da precisamente por incumplimiento de las promesas de campaña.
El sistema político proporciona mecanismos de rendición de cuentas de los gobernantes ante los ciudadanos.
Yo creo. Pero uno puede revocar a un funcionario.
Lo que uno no puede hacer es utilizar una alta corte al despacho de un magistrado o de una magistrada para que termine emitiendo juicios políticos en un auto, desconociendo el debido proceso y el derecho de defensa.
Representante Lino Uribe, demandar la elección de Enrique Peñalosa porque dijo unas cosas que no eran exactas o que no eran verdad dentro de la
campaña. Va a haber una revocatoria a Peñalosa porque hizo cosas que no prometió en la campaña y porque no incumplió con el programa.
Pero se da cuenta,
por eso, pero es control de rendición de cuentas.
Deme sus conclusiones.
No, mira, yo lo que insisto es que es bueno que cada día más se vaya acentuando la responsabilidad que tienen los electores, el poder electoral, quienes intervenimos en las campañas, quienes hacemos en las campañas. Yo creo que no puede hacer carrera, pues, la mentira como una forma de llamar al electorado o hacer coacción o hacer fuerza
psicológica, moral.
Claro, pero aquí en el tema del plebiscito, lo que considera la magistrada, de acuerdo a lo que ha analizado, que no es un fallo de fondo, es que realmente hubo un clima de manipulación a los electores, no a todos, ojo, yo sé que no sé si 5 millones si fueron votos conscientes, etcétera, del no, de personas que, pero si hubo una diferencia, insisto, con que haya sido el 1%, eso hubiese afectado el resultado de las elecciones.
Uno podría decir lo mismo, y creo que lo hemos tratado de poner en contexto. Hay una frase muy disidente del presidente, y es cuando dijo, mire, si gana el no, vuelve la guerra urbana. ¿Cuántos podrían decir de ese porcentaje, dijeron, vamos a votar sí solo por ese hecho, que es una preocupación, es infundir miedo de que vuelva la guerra urbana? Y resulta que ganó el no, y no, gracias a Dios, no volvió la guerra urbana. Pero es un elemento también que podrían, desde el otro lado, ganado el sí, fue una amenaza, fue un temor. ¿Cuáles son sus argumentos finales, Rafael Guarín?
Mire, aquí hay una decisión política detrás de ese auto del Consejo de Estado, pero hay un problema mucho más grave, y es que en Colombia hay un rompimiento del orden constitucional. El Congreso está sometido al gobierno por temas que ustedes conocen muy bien, vinculados con la corrupción y la mermelada. Las Cortes, que son las que podrían imprimir legitimidad al acuerdo de La Habana, ejerciendo control efectivo sobre las decisiones del gobierno y del Congreso, están actuando como cortesanas del régimen. La Corte Constitucional cambió, por ejemplo, de la sentencia del plebiscito a la sentencia del fast track el concepto de refrendación popular. En el primer caso era claro que la refrendación popular era un mayoritario sí de los colombianos. Ahora resulta que es un proceso y que no importa si los colombianos lo aprobaban o lo rechazaban. El Consejo de Estado, o particularmente esta magistrada, para no generalizar, en todo el Consejo de Estado, toma un acto donde hace un análisis de orden no jurídico, sino que busca con él tener consecuencias políticas. Lo que hay que avanzar es, y los colombianos debemos estar atentos, a defender el orden institucional, a defender la autonomía que debería tener el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, a reclamarle al Congreso que ejerza su función, porque en última lo que está de por medio no es solamente la Constitución, sino las libertades de los colombianos hacia el futuro.
Ahí están dos posiciones para este debate. Congresista Alirio Uribe Muñoz, como siempre, un placer.